Me encanta esta vista, te lo he comentado anteriormente, es una vista espectacular. Aquí tengo un ventanal grande donde puedo estar viendo. Te quiero dar con esta vista espectacular, le voy a pedir a mis chicos que te la pongan también. Te quiero dar la bienvenida a el video número 6 del módulo número 2 de la certificación internacional en coaching con PNL. Este video, este módulo de lo que vamos a ver ahora, es una herramienta que queremos presentarte para que la utilices. Es una herramienta que estimula mucho el aprendizaje. De hecho, es una de las herramientas más poderosas de lo que llamamos aprendizaje acelerado. Y pensando en tu práctica como coaching, que necesitas tener muchísima información, muchísima memoria para recordar muchos datos de tus diferentes coaches o clientes, hemos decidido presentarte esta herramienta, regalarte esta herramienta, que en sí misma, esta herramienta es un solo seminario, es un seminario de 2 días. Voy a hacer una compilación lo más brevemente posible para esta herramienta ponerla en tus manos. Como te decía, es una herramienta de aprendizaje acelerado y se llama Brain Mapping. Brain Mapping o mapa mental, que en realidad es al ponerle mapping, estamos hablando en el inglés de un gerundio, acción, sería mapeando el cerebro, pero también se le conoce ya en términos internacionales como mapas mentales. Hay una serie de gentes que se pelean la autoría de los mapas mentales. Finalmente hay que usarlos, independientemente de quién fue el que más los puso en boga. El brain mapping, más abiertamente, más modernamente, pertenece o se le atribuye más la difusión, no la autoría, porque son muy antiguos, a Tony Busan. Tony Busan, precisamente, tiene el libro de los mapas mentales que te vamos a presentar, y este libro, digamos que es el ABC de lo que sería los mapas mentales para el aprendizaje acelerado de conceptos, de esquemas, en una entrevista, haciendo cualquier actividad. Los mapas mentales te van a permitir memorizar, aprender, tener la información disponible. Y pueden pasar muchos años si solamente ves tus mapas mentales, y con solo echar una ojeada, ¡pum!, la información regresa y está disponible para ti. Hay estudios serios, bien documentados, de que los mapas mentales ya los utilizaba Leonardo da Vinci. De hecho, a Da Vinci, como también se le llama, se le adjudica ser el creador, el padre de los mapas mentales. Y hay bocetos de las pinturas de Leonardo da Vinci, como La Última Cena o El Hombre de Vitruvio, donde se percibe en los bocetos que estaba llevando una secuencia de mapa mental para realizar estas obras tan magistrales que desarrolló. Y algunos de estos bocetos se han conservado, los puedes encontrar si estudias un poco la historia de estos bocetos de Leonardo da Vinci, y ahí ves cómo ya hay unos esquemas de lo que llamaríamos mapas mentales. Por eso se ha dicho que el mapa mental, quien realmente lo presenta, fue precisamente Leonardo da Vinci. Y esta autoría quedó ahí. Durante muchos años se usaron poco, hasta que pone en boga nuevamente los mapas mentales el señor Tony Busan, que es uno de los reconocidos autores de aprendizaje acelerado y que tiene toda una gama de libros, estudios, información para desarrollar los mapas mentales. Lo que te voy a presentar aquí entonces es un compendio, un seminario que nosotros también tenemos, de 2 días de brain mapping. En estos seminarios de 2 días, obviamente, hacemos el brain mapping, muchas prácticas, supervisamos, lo hacemos grande, pequeño, y luego hacemos unos ejercicios muy divertidos entre el grupo para que estemos haciendo brain mapping uno de otro. Y al final se sorprenden mucho con que tienen la información de todo el grupo, la historia de todos los miembros del grupo memorizada, y estimula muchísimo la memoria y te permite que puedan pasar, como te digo, 10 años, tomas ese brain mapping y viene inmediatamente la información de cuando estuviste en ese momento. Nosotros hemos hecho, obviamente, un collage, una recopilación, tomando principalmente, obviamente, programación neurolingüística, y desde ahí te lo presentamos. También se ha dicho, y ahí esta parte es obvio que es así, que Tony Busan toma mucho de PNL para desarrollar su concepto de los mapas mentales, lo cual es válido, y por supuesto que adelante. Entonces, vamos a presentarte este tema interesante que se llama brain mapping. Amigos, la fundamentación del mapa mental obviamente tiene su origen en la división que tenemos en nuestros hemisferios cerebrales. Sabemos que el hemisferio derecho, como lo he presentado en diversos módulos, es el analógico, el amor, la poesía, el arte, la música y demás. Mientras que el hemisferio izquierdo es el lógico, matemáticas, física y química. El brain mapping está orientado a trabajar sobre tu hemisferio derecho. La intención es que trabaje más tu hemisferio derecho y que la información sea accesada desde el izquierdo en forma de una búsqueda que va a encontrar en el hemisferio derecho y tenerla disponible para un examen, para una conferencia o para lo que necesites. Hay ciertas reglas, lo vamos a ver, te lo voy a demostrar, voy a hacer unos brain mapping aquí en el pintarrón. Y la regla principal que tiene el brain mapping y que por eso funciona es que maneja simbolismos. En la medida que más simbolismos manejes, el cerebro más lo registra. Tú seguramente recordarás una experiencia que vivías, o que casi todos vivíamos de niños. Nos decían nuestros padres: ¿por qué no te aprendes los libros de la misma manera que te aprendes una historieta o que te aprendes un cuento? ¿Por qué lees la historieta de Pato Donald, la historieta de Superman y te la aprendiste? Y te aprendiste todo y la puedes repetir de memoria. Y decían nuestros padres: ojalá así te aprendieras también los libros. El asunto es que las historietas están presentadas en figuras, en imágenes y pocas letras. Eso es lo mismo que hay que hacer en un brain mapping. Es como hacer una historieta del concepto del cual tú quieres aprender. La respuesta que no podíamos darles cuando éramos niños a nuestros padres es: porque la escuela no nos la ponen en brain mapping. Si me la pusieran en un brain mapping, obviamente esto haría que me aprendiera toda la materia de la misma forma como me aprendo un cuento, una historieta, un cómics de Superman, de Batman, de lo que sea. Es decir, me lo puedo aprender muy fácilmente porque viene en un formato de imágenes. Entonces, lo que te vamos a invitar a que hagas es esto. Si te fijas en la historieta, es la figura y unas pocas letras. No es muchas letras y una poca figura, que sería más parecido a un cuento animado. No, en este caso es la figura, como si las propias figuras te fueran llevando en una secuencia de acción y unas pequeñas burbujas que les ponen a los héroes donde sale la figura de que están hablando y hay unas pocas letras para desarrollar todo el concepto. Eso sería la aproximación más precisa que podía mencionarte de lo que es el brain mapping. Así que vamos a comenzar este apasionante tema del brain mapping como lo tenemos aquí. El brain mapping tiene una serie de reglas que hay que seguir. Las reglas están diseñadas para evitar que el hemisferio izquierdo aparezca. el hemisferio lógico, el hemisferio analítico, y trabajar muchísimo más con la parte, de la parte derecha de nuestro cerebro. Entonces, amigos, este es un ejemplo específico de lo que sería la primera regla. La primera regla del brain mapping nos dice que hay que usar la hoja de papel en forma horizontal. Yo ahora, por ejemplo, tengo aquí mi pintarrón en forma vertical. En el caso del brain mapping es importante trabajar en forma acostada, es decir, horizontal, porque desde ahí estamos rompiendo con el esquema lógico, clásico de una hoja rectangular, pero en forma horizontal, es decir, a lo largo, la parte más amplia y la parte ancha más angosta. Ahora vamos a invertir, vamos a colocar la hoja de papel en forma horizontal. Es importante ese primer regla porque rompe con el esquema lógico de estar trabajando el mapa mental. Entonces, de las reglas básicas, pero fundamentales, que te quiero mencionar solamente algunas, la primera nos dice, para trabajar un brain mapping necesitamos que la hoja de papel esté en forma horizontal. La segunda y muy importante es que vamos a utilizar plumones de varios colores. Es decir, es importante que no utilicemos siempre los mismos colores para hacer un brain mapping. Recuerda que las historietas que más recordábamos y que más nos impactaban eran aquellas historietas que tenían muchos colores o muy coloridas. Tal vez te tocó vivir algunas historietas monocromáticas con un color oscuro que podía ser un sepia, un café oscuro, y que estas eran menos atractivas. Para el cerebro es mucho más atractivo que exista el multicolor, le llama mucho más la atención, especialmente al hemisferio derecho. Yo te recomiendo que utilices por lo menos tres. Con tres es suficiente. Si puedes usar muchos más, mejor. Para hacer brain mapping, puedes traer una plantilla de colores, una plumones o una bolígrafo, o como sea, pero de diferentes colores. Cuando yo me iniciaba y aprender y a practicar, como te he dicho, siempre he tratado de practicar lo que me enseñan hasta que lo tengo realmente listo. Traía en mi bolsillo 6, 7, 8 colores de diferentes plumines o bolígrafos para poder tomar mis notas durante el día, todo lo que estábamos viendo durante el día, todas las cursos, las informaciones, los temas, y haciendo coaching. Específicamente, yo todavía lo hago ahora, hago mi tema central y voy desarrollando el brain mapping de los elementos que el cliente o el coachee está presentándome. Yo te recomiendo mínimo tres. Si a veces no quieres traer tantos plumines, venden algunos bolígrafos que te pueden dar tres tipos de tinta. Algunos te dan tres tipos de el azul, la negra y la roja, por decir algo. Con esas tres es válido. Entonces, usar plumones o usar bolígrafos, crayolas o como quieras llamarle, de diferentes colores. La siguiente regla tiene también una estructura importante para romper. Para hacer que el hemisferio izquierdo aparezca lo menos posible, que es escribir solo mayúsculas. Es decir, cuando hacemos brain mapping, no es conveniente que si vamos a poner una palabra clave, empecemos con mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, o estos brincos de las letras. Es decir, pones una M y una A y son del mismo tamaño, pero luego pones una L o una T y necesariamente vas a salir de la norma. Si todas tienen el mismo tamaño, entonces es mucho mejor. Me han preguntado muchas veces, ¿tiene que ser estrictamente mayúsculas? Hazlas en minúscula, no hay problema. Pero que todas las letras tengan más o menos el mismo tamaño, que no haya esas letras o esas que salen como la T, la L, en donde hay que marcarle, o hacia abajo como la Q o la P, sino que en el renglón de nuestro brain mapping, en la línea de nuestro brain mapping, queden todas al mismo tamaño, lo más posible. Jamás es posible hacer exactamente el mismo tamaño. La intención es que hagas más o menos el mismo tamaño. Por supuesto, no es una cosa de que, ay, me pasé un milímetro, voy acá. No, déjalo así, pero tratar de mantener más o menos todas las letras del mismo tamaño. Al escribir, si puedes, utilizar estos colores que te mencionaba, es, por ejemplo, escribir una palabra con un color, otra palabra con otro color. Y esto va aparte de que te permite trabajar con diferentes colores, le va a ayudar mucho a tu cerebro a aprender, porque es como si estuvieras leyendo un cómic, es como si estuvieras leyendo una historieta y el inconsciente, pum, se lo aprende inmediatamente. Recuerda que nuestros hijos nos piden leer el mismo cuento, y si está animado, uf, es todavía la fascinación del niño por escuchar lo que le estás diciendo y ver los dibujitos que están ahí. Precisamente esa es la regla siguiente, hacer dibujos. Es decir, tratar de hacer las menos palabras, claro, tenemos que hacerlo, tendremos que poner palabras, y las más posibles dibujos, las menos palabras y los más posibles dibujos. Es decir, más imágenes, más representaciones. O bien una combinación de ambas, una pequeña palabra y un dibujito reforzando lo que hemos puesto en palabras. Entonces, estamos hablando de las reglas del brain mapping. Plumones de varios colores, escribir del mismo tamaño, utilizar en las palabras diferentes colores y hacer dibujos. Vamos a ver más adelante que hay unos pecados en el brain mapping, que serían unas variables de las reglas, pero digamos que en términos generales, estas serían las reglas generales. Vamos a pasar a reglas particulares, pero estas, digamos, sería la experiencia general, el formato general que se requiere para hacer un brain mapping. Posteriormente llegaremos a reglas todavía más específicas que hay que tomar en cuenta. Entonces, para hacer un brain mapping, en resumen, tener tu hoja acostada, tus plumones, tus colores, vas a escribir solo mayúsculas, más dibujos que palabras, y cada uno de estos utilizar diferentes colores. No es una cuestión de estética, no es una cuestión de que este color lo combino con este porque se ve bonito, no. Entre más discordancia, no sé si esto sea congruente para colores, pero mientras disonancia sería para sonidos, no encuentro la palabra para colores, mientras más multicolores haya y más contraste de colores haya, es mucho mejor. Ahora quiero ya empezar a presentarte aspectos más finos, más específicos de estas reglas, le llamaríamos reglas más específicas ya en la elaboración directa de un brain mapping, que son los puntos finos. Y como decimos, la pequeña diferencia que hace la gran diferencia. Fíjate bien, es pocas veces me he encontrado seminarios, los propios libros de Tony Busa, pocas veces le dan importancia a estos puntos que te voy a mencionar, pero en mi experiencia personal he encontrado que son claves para el aprendizaje. No violarlos en sentido negativo, sino no hacerlo va a ayudarte a no recordar. Hacerlo va a ayudarte a recordar. Entonces, los puntos que te voy a dar son finos, son puntos específicos, pero créeme que hacen la enorme diferencia. Estos serían las cosas, los que te acabo de presentar, que está aquí en la filmina, serían la hoja de papel, plumones, ta, 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 lo básico. Ahora vámonos a lo fino, dentro de las propias reglas. La siguiente nos dice líneas gruesas y delgadas. Fíjate bien, vas a usar líneas gruesas y delgadas. Te lo voy a mostrar en un momento más en el rotafolio. Es importantísimo que los temas importantes sean con líneas gruesas, mientras que los subtemas del tema importante, la línea sea más delgada. Esto es una réplica, es una representación de tu propio cuerpo. Las arterias más gruesas, las venas más importantes son gruesas y las más delgaditas son las periféricas, las que van a llevar de la parte gruesa del torrente sanguíneo a las partes más alejadas. Así tenemos el sistema nervioso igual, con paquetes de nervios importantes y luego una inervación menor que se va distribuyendo. Entonces, es una evocación al hacer líneas gruesas y delgadas a cómo estás internamente. Estructuras gruesas, estructuras más delgadas. Las principales son más gruesas, las menos principales o menos importantes son más delgadas. Enseguida voy a pasar, déjame terminar esta parte y voy a explicártelo de una manera completa en el rotafolio. Entonces vamos a usar líneas gruesas y delgadas, como te estoy poniendo aquí. Las delgadas son para las partes, para los subtemas, y las gruesas para el tema principal. Y una de las claves del aprendizaje acelerado, de la mnemotecnia, de la memoria, de todo lo que conozcas de hacer una captación en tu cerebro, se llaman palabras claves. Palabras llave también se les conoce en inglés, keywords. Palabras que abren la puerta. Y las palabras claves, como te lo voy a mostrar más adelante, son qué frase o qué palabra pudiera darme un indicativo de todo el tema, qué palabra pudiera ser esencial del punto. Por ejemplo, estás escuchando temas, cosas, y de repente dices sistema nervioso. Bueno, sistema nervioso es la palabra clave para un sinnúmero de cosas que puedes poner abajo. Por ejemplo, puede ser corazón, puede ser, y de ahí puedes sacar ventrículos cardíacos, revestimiento del corazón, partes específicas, forma de latido, etcétera. Entonces, estas son las partes que serían subtemas. El tema principal es el central y ahí van los subtemas. Entonces, ¿cuál sería la palabra clave que me podría representar todo este tema? Por ejemplo, en este caso es brain mapping. Te voy a presentar un brain mapping del brain mapping. Lo tengo hecho. Entonces, pues brain mapping es la palabra clave para el punto. Y luego podemos ir a reglas como primer punto y esa sería una palabra clave. Entonces, buscar las palabras que nos van a englobar todos los conceptos que tenemos. Y llamamos libertad mental. Fíjate bien, estas palabras claves, estas líneas gruesas y delgadas, estos colores, quedan a tu libre y total albedrío, es decir, como tú quieras, de la forma que tú quieras. Es tu brain mapping, no tienes que hacerlo al gusto de alguien en especial. Entonces, tienes una libertad mental absoluta. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos y esto es la libertad absoluta. Cuando lo activas en otra persona, esto hace que el brain mapping tenga un impacto muy fuerte. Ahorita quisiera terminar esta parte para pasar a hacer algunos ejemplos básicos y luego pasar a explicarte un brain mapping de una manera muy completa. La siguiente petición de las partes finas es que dejes fluir tu creatividad. La creatividad es la parte que más excelencia o más éxito te va a dar en el brain mapping. Entre más, decimos acá en México, mientras más loco, más loca sea la palabra clave o el brain mapping, más efecto va a tener en el aprendizaje. Es decir, deja que la creatividad fluya. Yo sé que ahorita algunos de ustedes están diciendo, no, para esto va a ser muy bueno porque a mí se me ocurren cosas muy, muy disparatadas. Aquí se trata de eso precisamente. Hemos visto que en brain mapping los más disparatados, los más locochones, los más desestructurados son los más eficientes para el aprendizaje acelerado con brain mapping. Y finalmente, practicar, practicar y practicar, que sería con lo que estamos redondeando esta presentación básica de lo que sería un brain mapping. Déjame pasar a ponerte unos ejemplos en el pintarrón antes de empezar a desglosarte en una forma específica los conceptos. Así que vamos a ir al pintarrón. Lo primero que voy a hacer es acostar este pintarrón que tengo acá, que está en forma vertical, porque en el caso de la regla nos dice que la hoja debe estar acostada. Me parece que sí tengo tres colores, por lo menos para trabajar. Y déjame presentarte esta parte de libertad mental, dejar fluir la creatividad y practicar mucho.